Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 28 de noviembre, Día Mundial de la Miel.
¿Miel? ¡Miel! ¡Miel!
Todo es miel muy dulce.
Como todo el mundo sabe, la miel es un fluido dulce y viscoso producido por abejas del género Apis a partir del néctar de las flores. Contiene carbohidratos como la fructosa y la glucosa, disacáridos como la maltosa, enzimas, aminoácidos, vitaminas B, C, niacina, ácido fólico, hierro, zinc y antioxidantes. La producción mundial media de miel es aproximadamente de 1.200.000 toneladas al año y los principales países productores son China, Turquía, Argentina, Ucrania, México y Estados Unidos.
Llevo meses pensando en confesar la verdad, decir lo que realmente soy, pero no me atrevo. Sé que no debería avergonzarme, pero desgraciadamente muchos de nosotros tenemos que callarnos para evitar el rechazo de la sociedad. Pero hoy voy a confesarlo. Hoy voy a decir la verdad. Hoy le voy a decir al mundo que soy autónomo.
¿Qué?
Bueno, pues ser autónomo en este país tiene su mérito, eso lo sabe mucha gente, y a menudo también su penitencia. Ahí quedó, por ejemplo, la promesa de que no se les iba a obligar a pagar el IVA antes de cobrar las facturas. Ahora es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la que pretende ponérselo aún más complicado. Y es que lo que propone este organismo es que no puedan elegir, los autónomos, digo, como ocurre hasta ahora, la base de su cotización. Vamos, en una palabra, que lo que quiere es que la mayoría cotice más. En unos minutos vamos a conocer la respuesta que le da a la OCDE, la Federación de Asociaciones de Autónomos, porque vamos a hablar con su presidente, con Lorenzo Amor.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bueno, ¿quién no se acuerda del señor Lobo de la película Pulp Fiction? Era el encargado de solucionar problemas, entre ellos, de eliminar cualquier rastro que pudiera dejar un asesinato. Algo parecido es lo que hacen Limpiezas González, una empresa radicada en Hellín, en Albacete, experta en lo que se conoce como limpiezas traumáticas, o lo que es lo mismo, en dejar impolutos escenarios donde se han producido suicidios, accidentes, asesinatos o casas cuyos dueños tienen el síndrome de Diógenes. Esto existe, ahí están ellos. Hoy en nuestra sección Y tú vives de esto, vamos a tener con nosotros a Manuel González, que es el propietario de este curioso negocio, y a Pilar García, que es la encargada. Es miércoles, así que hablaremos de sucesos con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. A Galiacho seguro que esto de las limpiezas González le encanta. El doctor Sánchez Martos va a abrir consulta en Curarnos en Salud. Repasaremos la otra actualidad del día con Elena Rivas y Manuela Rodríguez. Y recorreremos Madrid con nuestra unidad móvil y Gloria Talavera, siempre a la búsqueda de la noticia, que hoy está, por ejemplo, en la Plaza de Cibeles.
Yo corro porque correr me ha cambiado la vida.
Yo corro por diversión, porque me motiva, porque quiero correr.
Porque lo necesito.
Porque me lo paso bien.
Yo corro porque...
Pues sí, hoy se presenta oficialmente la San Silvestre Vallecana de este año, una tradición a la que uno se puede apuntar por muchísimos motivos, como acabamos de escuchar. Allí estará Gloria Talavera. ¿Y hay encuesta hoy? Pues sí, en el mundo se divide en dos mitades. Os vamos a preguntar por libros.
Los libros, para algunas personas, son sagrados. Cuando yo era niño, los libros sagrados para mí eran los de la enciclopedia. Porque los apilaba, los ponía uno encima del otro, me subía en ellos y cogía los interviews que mi padre tenía en lo alto del armario.
Bueno, pues sí, esto es una gracieta, pero lo cierto es que cada vez damos menos valor a los libros. Estamos hoy pendientes pendientes de que se publique el informe anual del Observatorio de las Librerías, pero por lo visto y a la espera de más datos, la cosa no ha ido muy bien. Y es que la mitad de las pequeñas librerías facturan menos de 90.000 euros anuales y lo que es peor, la tendencia es a empeorar y también en las grandes superficies. Así que la pregunta de hoy es esta. ¿Has comprado algún libro en los últimos 3 meses? La respuesta es muy sencilla, sí o no. Y ya sabéis que podéis empezar a votar desde ahora en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM, o a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí aparece la encuesta. ¿Has comprado algún libro en los últimos 3 meses? Pues ya sabéis, pulsas el botoncito del sí o del no y a las 12:30 Clara Esteban nos cuenta el resultado. Y en el ratito de oyentes volvemos al ataque con los bolsos.
¿Verdad que es fascinante el misterio que encierran los bolsos de las mujeres? Ni los más grandes científicos lo han podido calcular.
Bueno, lo hicimos hace un par de días, pero se nos quedaron tantos oyentes fuera que hemos decidido retomar el tema. Cuéntanos qué es eso tan raro que llevas en el bolso, segunda parte.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya sabéis que podéis empezar a mandar desde ya mismo vuestros mensajes escritos o, esto nos gusta mucho, notas de voz. Y algo que no puede faltar en Buenos Días Madrid los miércoles es nuestra crítica de trailers. Además, hoy llega con entradas para regalar, no digo más. Así que son las 10 y 12 minutos. Comenzamos Buenos Días Madrid. Cumple 90 años Berry Gordy Jr., fundador del sello discográfico Motown, que lanza a la fama a nombres tan importantes como las Supremes, los Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder, los Jackson 5 o Smokey Robinson, que es al que estamos escuchando. La OCDE ha advertido a España de que los autónomos deberían pagar con arreglo a sus ingresos reales y no a los declarados. Además, esta organización señala que las cotizaciones de este colectivo son una de las causas de la debilidad de nuestros sistemas de pensiones. Lo que dice es que a los autónomos, se les permite contribuir menos que a los trabajadores por cuenta ajena. Y claro, no sabemos qué pensará de esto Lorenzo Amor, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de Autónomos, ATA. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si ha dormido usted bien conociendo este informe de la OCDE.
Bueno, yo he dormido a pierna suelta. La OCDE hierra el tiro y, bueno, es lamentable que la OCDE señale a los autónomos como una de las causas del déficit que tiene la Seguridad Social. Además, es un informe, bueno, francamente, poco comprensible. Entre otras cosas porque la media de la OCDE 15, la pensión de los autónomos es un 77% más baja que la diferencia entre pensiones. Sí. Los autónomos en la media de la OCDE 15 cobran el 77% de la pensión que tienen los asalariados. En el caso de España es el 76,44%, es decir,
o sea, más bajo que la media.
Estamos en la media prácticamente por 0,5, pero llama la atención que en Alemania la pensión de los autónomos es la mitad de la pensión media de los asalariados. En Francia es el 60%, en Italia, en Bélgica. Lamentable, ¿no? Lamentable que la OCDE venga a buscar unos causantes. Además, bueno, yo ya lo he advertido, ¿no? La vaca no da más leche. Y cuando digo que la vaca no da más leche es porque los autónomos no solo pagan sus cotizaciones, sino también las cotizaciones de sus trabajadores. Y a veces, cuando uno termina de pagar la nómina de sus trabajadores y lo que son las cotizaciones de sus trabajadores, pues lo que le queda es para pagarse una modesta cotización que le da también una modesta pensión. Pero claro, en eso la OCDE no entra, ¿no? Porque piensa a lo mejor que lo que son las cotizaciones de nuestros trabajadores la paga el Estado. Por otro lado, cuando habla de cotizar por ingresos reales y no declarados, ¿a qué se refiere? Uh-huh. ¿A los 6.000 euros que factura un camionero a lo mejor al mes? Pero que cuando descuenta el carburante, que suele ser un 40% de la facturación, su comida, su amortización de vehículo y el resto de sus gastos, le queda 1.500 euros. Es decir, si un camionero cotizara el 30%, que es lo que cotiza un autónomo sobre una base, sobre los 6.000 euros, cotizaría 1.800 euros, más que lo que le queda para su casa. De verdad, Eli, creo que lo que le falta a la OCDE, como le falta a muchos políticos españoles, es conocer el mundo de los autónomos en nuestro país.
Conocer un poco, tener los pies en la tierra, ¿no? Conocer la realidad.
Se ve que no lo conocen. Un dato. En España, uno de cada tres autónomos que cotiza en el RETA es un autónomo societario. No tiene ingresos reales. Sus ingresos son los de la sociedad. Y le voy a dejar un dato. El 40% de las sociedades dan pérdida. ¿Quiere decir que estos autónomos societarios no van a cotizar? Porque como dan pérdida, los ingresos son negativos. Por tanto, no cotizan, ¿verdad?
Bueno, a lo que se agarra, por lo visto, la OCDE, señor Amor, es que a cifras. Dice que el 70% de los autónomos solamente pagan lo mínimo.
Bueno, es que lo mínimo son 944 euros de base. Uh-huh. En España hay muchos autónomos que ganan 1.500 euros.
Ya.
Que facturan 1.500 euros al mes. Tú y yo los conocemos.
Sí.
Muchísimo, muchísimo. Cuando pagas 300 euros de Seguridad Social y 225 euros de IRPF, te quedan 900 euros. ¿Qué más quieren que paguemos? Sí, el problema es que hay muchos que no llegan ni a eso. Es verdad, y yo siempre lo he defendido, que aquellos autónomos que puedan deberían mejorar sus cotizaciones, no solo por sus pensiones, sino en el caso de una maternidad, de una incapacidad o en el caso de una invalidez. Y es bueno que aquel autónomo que pueda cambie sus bases de cotización y las mejore. Ahora se puede hacer hasta 4 veces al año, pero cuidado con las obligaciones, porque las obligaciones pueden suponer dañar a muchos autónomos y, sobre todo, enviar a muchos autónomos también a la economía sumergida.
Es que, fíjese, señora Mora, a mí hay un párrafo que me preocupa mucho, al que usted acaba de hacer alusión hace un momentito, que es cuando la OCDE dice o alerta de que declarar menos de lo que se ingresa realmente parece ser algo generalizado dentro del colectivo de autónomos. A mí esto es que me suena a que está acusando poco más o menos que de fraude al colectivo, ¿no?
No sé si la OCDE se refiere a las 500.000 actividades que se realizan cada día en España. Digo 500.000, que se realizan cada día en España, que ni pagan impuestos ni pagan cotizaciones.
Ya.
¿Se refiere a eso? Muchos de ellos cobrando prestaciones. Oiga, mire, en este país, como en otros países, pues yo no voy a decir que no haya autónomos, trabajadores, parados, que a lo mejor no declaren los trabajos que hacen. Se lo digo claramente, ¿no? Uh-huh. Hay un 23% de economía sumergida, casi un 24% de economía sumergida en nuestro país. Pero acusar a todo un colectivo de no declarar lo que ingresa me parece una absoluta irresponsabilidad. Uh-huh. Pero una absoluta irresponsabilidad, y esto que venga de unos señores como la OCDE. Para eso hay mecanismos, hay que combatir el fraude, hay que combatir la economía sumergida, pero le puedo asegurar que en este país hay 1 millón de autónomos, en estos momentos, y lo reitero, 1 millón de autónomos que están cotizando más por una base superior a lo que ellos están ingresando.
Bueno, por último, señor Amor, desde luego estos son como advertencias que hace la OCDE, por lo tanto no son mandatos y muchísimo menos son vinculantes. Pero no sé si ustedes, desde la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, desde ATA, van a responder de alguna manera, no sé si por escrito o con algún tipo de comunicado, a estas sugerencias.
Ayer enviamos un comunicado y yo hoy en mi cuenta de Twitter ya... Creo que le he dicho bastante a la OCDE. Ya me gustaría que hablaran lo mismo de lo que cotizan los autónomos en Alemania, en Francia, en Italia o en Bélgica. Pero claro, ahí no se atreven. Me parece una irresponsabilidad querer acusar. Mire, es verdad que los autónomos cotizan poco, pero cobran poco. Sí, en nuestro sistema tanto cotiza, tanto recibe. Ahora, si lo que pretende la OCDE es que los autónomos y las empresas de este país sigamos asfixiados para pagar la cuenta de las pensiones porque nadie ha querido hacer la reforma necesaria de nuestro sistema de pensiones, pues eso trae consigo evidentemente mayor presión para las empresas, para los autónomos y, por tanto, menos empleo. Bienestar social.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Ahí queda dicho. Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdíasom.
10:27 de la mañana abrimos nuestra encuesta diaria. El mundo se divide en dos mitades y hoy vamos de libros. Clara, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, porque el último informe del Observatorio de la Librería, pues se va a presentar esta mañana a las 11 aproximadamente. Se presentarán los datos de cómo van las ventas en las pequeñas librerías, en las librerías independientes y también en las grandes cadenas que venden libros, que hemos observado además que en estas grandes superficies cada vez se ve más reducido el espacio para la venta de libros, pero aún así en años anteriores sí que hemos percibido que las ventas han ido bajando también por la incidencia de los libros electrónicos, del pirateo también por otra parte. Esperamos que menos por el desinterés hacia la lectura todos los españoles, pero la tendencia es esta, a la baja, en la venta del libro físico. Y hoy en eso apuntan los resultados de este informe que se va a desvelar hacia las 11, como decimos, del que podemos adelantar que han bajado entre 2017 y 2018, que es lo que se evalúa, el 3,3% de las ventas. Y, por supuesto, las librerías pequeñas pues son las que más, se ven perjudicadas por este descenso. Y, además, hay un desfase entre la publicación de nuevos libros, de nuevos títulos, y el stock que tienen las librerías para vender de pasadas ediciones. Y parece ser que hay un desajuste importante entre los libros que no se venden y que aún así hay que almacenar y las nuevas ediciones que
van saliendo.
Que van saliendo y que además somos un país que edita mucho, mucho libro. Entonces luego vamos a dar junto con los resultados de esta encuesta también algún dato más sobre lo que se diga desde el Observatorio de la Librería, pero hoy la pregunta que hemos planteado es la siguiente. ¿Has comprado algún libro en los últimos 3 meses?
Así de sencillo.
¿Te has acercado a una librería?
A una gran superficie.
A una gran superficie.
Nos da igual dónde. ¿Has comprado un libro en los últimos 3 meses? Vamos, desde que acabó el verano.
Desde que acabó el verano, porque es verdad que el verano es temporada alta en venta de libros, también lo es la Navidad. Y este trimestre, que es así un poquito más tonto, pues es el que queremos evaluar con nuestros oyentes ya en la página web de Onda Madrid, donde tenemos esta encuesta. ¿Has comprado algún libro en estos últimos 3 meses? Sí o no. Y también en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM.
Exactamente. Bueno, pues es muy sencillo. Se entra por cualquiera de estas dos vías. Uno se encuentra la encuesta y simplemente con el dedito, con el ratón, pulsa una de las dos opciones, sí o no. Y luego hacia las 12:30 nos traes los resultados, Clara.
Eso es, y hablamos de los libros de papel.
Eso. Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Mucho ruido.
ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
Vivimos en Madrid, en las calles Ponzano, Bretón de los Herreros, Espronceda, Santa Engracia, Alonso Cano y otras. Calles de ocio para los visitantes, pero conflictivas para los residentes. Bueno, así comienza el texto de la petición que estos vecinos han abierto en change.org, hartos del ruido, la suciedad y el vandalismo. Con ellos está Gloria Talavera.
Sí, Eli, he estado paseando por la calle Ponzano, menos de un kilómetro, y hemos contado hasta 60 locales de ocio, la mayoría bares, restaurantes que se congregan en torno a este punto de Chamberí, y estamos también con algunos vecinos que lo que están haciendo ahora es recoger firmas en plena calle. Se ha creado además una invitación a hacerlo también a través de la plataforma change.org. Ya hay más de un centenar de personas que ha apoyado esta iniciativa para que Bretón de los Herreros, la calle Espronceda, también Santa Engracia, Alonso Cano y la propia calle Ponzano sean sitios tranquilos donde pueda ser compatible el ocio con la vida de aquellos que tienen que trabajar, que tienen que madrugar. Estoy con Pilar Rodríguez, que es una de las personas que pertenece a la asociación El Organillo de Chamberí, y en la bolsa llevas las hojas donde estáis recogiendo las firmas y también las pancartas que estáis colgando en muchos de vuestros balcones, ¿no?
Sí, así es. Estamos un grupo de vecinos y, bueno, yo también soy vecina, además de ser de la asociación de vecinos El Organillo. Estamos recogiendo firmas y repartiendo un folleto a los vecinos para explicarles, y bueno, poniendo pancartas, evidentemente, para explicarle a los vecinos que queremos pedir al concejal que hagan algo para que se pueda hacer compatible la vida, la diversión y la vida de la gente que vivimos aquí, porque el barrio, la verdad, es que está bastante destrozado.
¿Qué ha pasado en este lugar desde hace 5 años?
Pues mira, esto era unas calles de, pues como muchas del centro de Madrid, que había muchos bares, como es habitual en nuestro país. Pero bueno, había bares normales, normales también son los de ahora, en fin. Pero bueno, lo que quiero decir es que había de vez en cuando un bar, la gente, los bares cerraban a las 12 de la noche, era compatible la vida del descanso con el ocio. Desde hace como unos 5 años, pues llegaron algunos comerciantes con la idea de modernizar la zona y de hacer aquí su negocio y su vida. La cosa empezó bien. Nosotros, de hecho, como asociación y muchos vecinos, hemos tenido relación y tenemos con los bares que formaron la primera asociación de taberneros o de comerciantes de la zona. Algunos de ellos ya se han marchado, por cierto. Y bueno, pues la gente que venían aquí a hacer su vida y su negocio, y algunos de ellos ya estaban establecidos en la calle. Desde entonces empezaron a llegar bares a mogollón, como bien has dicho, pues habrá 60 en menos de un kilómetro. Eso ha traído, o sea, en aquella época, estamos hablando de 2016, la mesa del ruido del Ayuntamiento de Madrid, en la que está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAN, y nosotros, nosotros a través de la FRAN, la que somos socios, en la mesa del ruido se habló de hacer aquí una zona de protección acústica especial para no permitir la instalación de más bares y sobre todo para que no se pusiesen bares de copas y discotecas. Eso se ha ido dejando. De hecho, en la Junta Municipal de Chamberí, tanto la Asociación de Vecinos como algún grupo político lo ha planteado varias veces, se ha aprobado, pero en el mes de marzo de este año, justo antes de las elecciones, se paralizó por un acuerdo entre el Partido Popular y Ahora Madrid, se dejó paralizado a espera de que se hiciese un estudio más en profundidad. Estudio de ruido, quiero decir, que ya se hizo en el otoño-invierno del año pasado, del año 2018, y que dio medidas importantes. O sea, dio que en esta calle en concreto, en Alonso Cano y en algunas más, es necesario hacer algo contra el ruido porque se pasa de decibelios a tope.
Claro, has dicho discotecas que tienen permiso para estar abiertas hasta las 5:30 de la madrugada, pero muchas veces lo peor incluso viene después, cuando la gente, miles de personas, se quedan en estas aceras fumando, hablando, no sé, en muchas ocasiones decís vomitando, miccionando.
Sí, así es. Nosotros, como los vecinos, estamos encantados, quiero decir, a los vecinos nos gusta que la calle tenga vida. Nosotros no tenemos nada contra los bares como tal, porque es verdad que muchos de ellos han hecho unas reformas importantes para insonorizar los locales. El ayuntamiento los ha obligado a poner dobles puertas, muchas de ellas, por cierto, están abiertas todo el día. Entonces, nosotros entendemos que los comerciantes, los de los bares, tienen unas responsabilidades y el ayuntamiento tiene otras. La calle no es de los bares, es del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que meter policía municipal. Cuando está la policía, las cosas se controlan muchísimo más. Como bien dices, aquí no solo es el problema del ruido, es el problema de la suciedad. Por mucho que pase la baldeadora de vez en cuando, la suciedad es muy importante. Aquí hay gente que dice que le da asco venir porque huele a orines. Los porteros están hartos de tener que limpiar los cubos de la basura, porque los bares, cuando cierran, lo que les sobra, como ya ha pasado el camión de la basura, lo dejan ahí, porque la gente orina y vomita. Pues tenemos fotos de gente vomitando, porque hay gente que se mete en los portales a practicar sexo y hacer botellón. O sea, eso no me lo estoy inventando, te puedo llevar a portales que lo han hecho y que se han encontrado a gente así. Entonces, es un cúmulo de cosas a las que hay que poner un poquito de control. Nosotros, bajo ningún concepto, queremos que se vayan los bares del barrio, porque creemos que dan vida y que dan riqueza y que hay gente que trabaja en ellos, y nos parece extraordinario. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que el barrio siga siendo habitable, para que los vecinos no se estén marchando, que hay vecinos que se han marchado. Hay mucha gente, claro, hay mucha gente mayor, ¿verdad? La gente es mayor y ¿qué más os da? Si está listo el día para dormir, te dicen algunos. Ya, pero hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que tiene hijos, hay mucha gente que tiene perros y no los puede sacar a la calle por la mañana, porque bueno, los puede sacar y los saca con cuidado para que no toquen el suelo y para que no coman nada. No, que no parezca que esto es el Bronx. O sea, Ponzano es un sitio extraordinario. El barrio Chamberlain, siempre me oís decir que es un barrio extraordinario para vivir, y esta zona en concreto es una zona extraordinaria porque tiene de todo, porque tenemos muy buenas comunicaciones, tenemos de todo.
Pero no queréis que se deteriore.
Claro, no queremos que se deteriore, porque de hecho las tiendas tradicionales han cerrado prácticamente todas. Entonces, eso crea muchos problemas en un vecindario muy mayor.
Pilar Rodríguez, bueno, pues te dejamos, que vas a acudir hasta un número de aquí de la calle de Bretón de los Herreros para ayudar a una de las vecinas a colgar esta pancarta en la que decís que estáis contra el ruido. Y vamos a dejar también una dirección que tenéis en marcha, vecinosinruido@gmail.com, también fácil. Facilitáis un número de teléfono, ¿no?, para todas las personas que quieran realizar esas denuncias. Yo creo que está muy claro, lo que pedís al ayuntamiento es que se vigile lo que se hace en el interior, pero también en el exterior de los locales, más control policial, también que se vigile la carga y la descarga y los horarios permitidos, y por supuesto que se pida todas las licencias y que se garantice que lo que se hace en el interior de estos negocios es precisamente lo que tienen que hacer según esa licencia. Así que están recogiendo centenares de firmas en una semana, por cierto, en la que se está hablando de esto mismo, del ruido de una ciudad como Madrid, en Bruselas. Hay una asociación vecinal que también está luchando contra el ruido, es la de Chueca. Están allí representando a muchos de los vecinos que están disgustados porque no pueden dormir, porque en sus calles nunca se descansa.
Solo una cosa quiero decirte, o sea, darle un abrazo a nuestros compañeros de Chueca, que tengan mucha suerte en lo que están haciendo en Bruselas, y pedir a la gente de los bares de Ponzano, Alonso Cano, Bretón, Santa Engracia y tal, que nos echen una mano metiendo un poquito de razón a sus clientes para que cuando salen a la calle se comporten como ciudadanos cívicos.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Dicho queda desde la asociación El Organillo de Chamberí, ahora mismo a pie de calle, recogiendo centenares de firmas.
Bueno, pues ahí dejamos a estos vecinos con su protesta, a ver si alguien les escucha, porque esto lo decimos mucho en este programa, pero todo el mundo tiene derecho a vivir tranquilo en ese lugar que es sagrado para todos, que es su casa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Parque Warner presenta... Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade, del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Juan Luis Galdiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, que sepas, hoy te voy a dar yo una exclusiva.
¿Ah, sí?
Vamos a tener dentro de un rato con nosotros a los responsables de Limpiezas González.
¿Ah, sí?
Se dedican a eso que se llama limpiezas traumáticas, a limpiar escenarios de crimen, de suicidios, síndromes de Diógenes, estas cosas que hemos visto en las películas siempre.
Sí.
Me van a contar cómo se hace.
No me da ninguna primicia porque los entrevistas y aparte son de Albacete, como yo, son de Gin.
Sí, señor, de Gin, claro que sí.
Y además estuve con él.
No me pillas. No le pillo ni a tiros.
Y pregúntame alguna cosa para que le preguntes a ellos.
¿Qué les pregunto?
Pregúntales cuál es el crimen más sangriento que han visto ellos.
Mira que te gustan a ti estas cosas.
Va a decir el de Vilanova, pero que te lo explique el porqué
de la niña. Que me lo cuenten.
Hicieron también la limpieza de Pioz. Acuérdate de ese crimen también terrible.
Sí.
Y un poco cómo lo hacen. Yo creo que tus oyentes tienen que saber cómo se hacen las limpiezas, que es muy, muy atractivo, pero sí curioso.
No, pero interesante.
Y luego pregúntales también cuánto cuesta una limpieza esta. Ya te doy
preguntas. ¿Estoy tomando nota? Claro que sí. Bueno, pues un tema importante y un tema a mí me tiene muy, muy intrigada. Sí,
las tres yo creo que muy bien. ¿Cuánto cuesta una limpieza? ¿Cuál fue el crimen que más les impactó? Ah. Y la tercera, ¿cómo realizan las pruebas? Porque, claro, el olor es terrible, ¿no?
Bueno, me siento becaria, de nuevo, me encanta, Juan Luis, que nosotros vamos con otras cosas. Por cierto, ¿se sabe algo de la chica esta de Valencia que desaparece pueblo de Manuel y que tiene una pinta eso fatal?
Tenemos datos que podemos dar aquí también en exclusiva en tu programa. Ante todo decir de que son 21 días y que ya la cosa pinta bastante mal para los investigadores, ¿no? Lo que sí podemos decir es que esta chica de 25 años se anunciaba en un portal de citas, de contactos, sino de citas, queremos decir el nombre por respeto a la familia, y se anunciaba como Nikki. Se anunciaba como Nikki. Hay fotografías que tampoco hemos querido dar en el cierre digital, pero que tampoco aquí te voy a comentar cómo son, pero bueno, son unas fotos bastante atrevidas, ¿no? Que ponía en esta página. Y decía diferentes comentarios en su página, que tampoco quiero poner aquí porque sería pues un poco incidir y a lo mejor a una familia que está sufriendo tanto hacerle más daño, ¿no? Pero bueno, es una chica que se anunciaba en este portal, 25 años, como Nikki, y que precisamente esa noche pues va a hacer pues un contacto con una persona y se va a ese pueblo, precisamente. Ella le pone siempre a la madre en el WhatsApp la dirección donde va y le da la ubicación. Nosotros nos hemos hecho con el teléfono, porque el teléfono todavía sigue, está comunicando, pero el WhatsApp lo sigue teniendo. Hemos logrado el último pantallazo de ella. El último pantallazo de ella refleja las 5:55 de la mañana de ese fatídico 7 de noviembre y la ubicación. La madre inmediatamente al día siguiente, cuando ve que la hija no está, se va a ese piso ese mismo día. Habla precisamente con esta persona, con el tal Jorge. Estamos hablando de un colombiano de 26 años, 28 años, no 35 como se ha dicho, ni argentino, sino colombiano, 28 años, con antecedentes policiales por trapicheo de droga, cuya madre vive en Mallorca. que era la que le pagaba el alquiler de este piso, que sí. eran 250 euros lo que pagaba.
Ya.
Y bueno, a raíz de todo esto, el tal Jorge desaparece de la escena también rápidamente. Antes intenta desvalijar el coche. Localizan afortunadamente los cuerpos de seguridad del coche y cuando van a hacer el registro a su casa, que no hay nadie en el pueblo de Manuel, se encuentran que el piso es, huele totalmente a lejía.
O sea, que alguien ha pasado por ahí. No limpieza González, pero no. Vamos, limpieza es colombiano en este caso.
Limpieza es colombiano. Y ha desaparecido de la escena, no se tiene ningún paradero. La Guardia Civil, que es la que lleva la investigación, está bastante preocupada. De hecho, incluso pues a través de esos desaparecidos lanza un mensaje para intentar que la ciudadanía intente dar pistas, han dado pistas, pero se lleva en absoluto silencio. Se han peinado ya, podemos decir, las salinas de Manuel al lado, por la posibilidad de que pudiera haberse arrojado el cuerpo a estas salinas. Y bueno, por ahora no hay una prueba, pero bueno, los investigadores están trabajando a tope, ¿no? Pero bueno, estos son los problemas quizá que tienen estas páginas y la gente con la calle, a pesar de que, ya te digo, siempre comunicaba a su madre la ubicación, del lugar donde estaba.
Donde estaba, efectivamente. Bueno, veremos a ver.
Estamos hablando de una chica de 25 años.
Los milagros existen, por lo menos en esto hay que confiar. ¿Qué sabemos del juicio de Diana Kerr?
Bueno, el juicio de Diana Kerr, las novedades son que no se llega a un consenso. Aquí yo ya te dije en tu programa que para mí, con las pruebas que había, yo no veía agresión sexual. Una cosa es lo que yo piense, pero otra cosa es las pruebas. Que hay. Y las pruebas no indicaban en absoluto que pudiera haber habido una agresión sexual por parte del chicle. Que es un depredador sexual, eso no hay duda. Que lo intentaría, seguro. Pero vamos, las pruebas en estos momentos es que no hay. De todas maneras, el cuerpo de Diana pasó mucho tiempo, ya sabes,
metido
dentro
un pozo.
Del agua, en un pozo, etcétera. Y bueno, las pruebas también se pudieron borrar muchas. Pero no hay ahora mismo consenso. Antes de las 3 de la tarde tienen que llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, sería la jueza la que llamaría al jurado, le daría de nuevo 48 horas. Y si a la tercera vez no llegan a un acuerdo, habría que repetir el juicio de Diana Kerr de nuevo.
Pues vaya.
No
vaya,
suele ser muy habitual, pero puede ocurrir que puede no ocurrir. Se haya un consenso y haya que repetir el juicio porque no se ponen de acuerdo. Esas que son 5... para el caso de que sea suelto y 7 para el caso de que sea culpable.
Bueno, y hay otro juicio del que estamos muy pendientes, que es el conocido como el caso de la Arandina.
Sí, de los jugadores de la Arandina. Ese juicio termina en el día de hoy son los alegatos finales y a partir de hoy también el jurado, bueno, el tribunal será el que tiene que decidir qué ocurre con estos chicos, con los 3 jugadores de la Arandina.
Para esto tampoco pinta bien la cosa, ¿eh?
Pues no,
para
no pinta, ellos. No. Lo que me dicen a mí es que las fuentes más o menos de la investigación es que no pinta bien, porque sobre todo hay WhatsApp, que son los que le determinan que sí ha estado la niña allí, ¿no? Estamos hablando de una niña de 15 años, con un informe forense que indica que su madurez es de una niña de 13 años, pero estamos hablando de tal. Y bueno, y por lo que me decía la psicóloga con la que he hablado con ella, Eva Milla, que está hablando con ella esta mañana precisamente, que fue la que atendió a la niña, ella se cree a la niña, cree que por lo que le dijo en el tú a tú que tuvieron, precisamente cuando ella le tiene que ayudar en un momento de su vida, pues los datos que le dan son datos que según ella afirman que estuvo en esa casa, ¿no? Y que sufrió esa agresión, según me dice, ¿no? Y también me dice una cosa importante, y es que cree que le van a quedar secuelas de por vida, ¿no? Que esto para una niña de 15 años, como te digo, con capacidad de 13,
una madurez inferior,
se le queda ya de por vida, que nunca lo sume ni nunca lo puede pues condensar ni siquiera pues relativizar, ¿no?
Pues tremendo.
Que ya se le quedarán para toda la vida. Las penas son altísimas, ¿eh? Las penas estamos hablando de 40 años de cárcel, porque, ¿sabes lo que pasa? Son acumulativas, porque se supone que son 3 violaciones y en las 3 participan todos. Por tanto, por eso se suman las penas, porque tú me dirías, en la manada, ¿por qué menos y aquí más? No, y es porque aquí sería una violación grupal donde todos actúan. Entonces, sería su violación, más luego cómplices las otras. Y por eso es la suma de los 40 años.
Pues mira, se lo han hecho que lo paguen, chico. ¿Qué quieres que te diga? No hay más. Oye, por último, Iñaki Urdangarín, que va a salir. Vuelve a casa por Navidad.
Vuelve a casa por Navidad a comer el turrón.
¿Qué me dices? Sí, supongo que porque cumple ya los requisitos.
Efectivamente, cumple hoy el cuarto de condena. requisito indispensable para pedir los permisos y a partir de ahora lo pedirá. Lo que pasa es que solamente tiene que pasar un mes entre un permiso y otro. Por tanto, no creemos que lo pida ahora, sino que lo pida precisamente para Navidad para poder tomar las uvas o tomar el turrón con Cristina de Borbón.
Por cierto, cumplen 10 años del divorcio de la infanta Elena.
Sí, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, no? Bom, el cese de convivencia.
Temporal. Temporal. Bueno, el temporal han pasado 10 años, pero ahí sigue. No han vuelto a incidir sobre el tema, ¿no?
Se lleva muy mal.
Muy bien, pues muy mal. Juan Luis Galiacho, un placer como siempre.
Como siempre.
Que ya me he apuntado a las preguntas.
Vale.
Vale, para limpiar González.
Escucharé que todos los oyentes te escuchen, ¿eh?
Vale, vale.
Ya verás cómo es sorpresa.
Vale, perfecto. Pues hasta luego.
Hasta luego. Tonight I'm gonna have myself a real good
time. I feel alive. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Llega el momento en Buenos Días Madrid de curarnos en salud, algo de lo que se ocupa, esto de curarnos en salud, el doctor Jesús Sánchez Martos. Y lo recibimos con música de Queen por una razón muy especial. El próximo día 1 de diciembre será el Día Mundial. Nunca sé, doctor, buenos días.
Buenos
si
días.
Es el Día Mundial del SIDA o el Día Mundial contra el SIDA. Yo creo que debería ser contra, ¿no?
Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, yo llevo muchos años intentando tratar de convencer de que este día contra el SIDA.
Claro.
Pues, está bien, contra el SIDA, pero fíjate, ya ni cómo han pasado las cosas en estos últimos años, ¿por qué no llamarlo Día Mundial frente al SIDA?
Bueno, también.
Porque no podemos matarle. Por tanto, y además ese idioma bélico, tal, contra, siempre, Día Mundial contra la tuberculosis. ¿Por qué no aprendemos a afrontar el SIDA? Si aprendiéramos todos a afrontar el SIDA, seguramente que irían todas las cosas mejor. Habría menos enfermos de SIDA y, sobre todo, las personas que están padeciendo SIDA, al afrontarlo todos en sociedad, disminuiría ese rechazo social que sigue existiendo y cada vez con más frecuencia.
Sin embargo, doctor, sí nos da la sensación como que el SIDA ha quedado en un segundo plano, ¿no? Claro. Es verdad que ahora la gente no se muere, por lo menos en el número en el que morían hace algunas décadas cuando se descubrió el VIH. Y entonces como que, bueno, esto es una cosa como del pasado, como que ya no pasa nada. Me da la sensación de que las nuevas generaciones no están para nada concienciadas de que pueden ser contagiadas de este virus. Yo tengo esa sensación.
No, pues es una sensación que es la realidad. Pero no solamente la sociedad y nuestros chavales jóvenes que han nacido, date cuenta que los chavales jóvenes de 18, 20 años han nacido ya en el año 2000, que tú estás hablando...
Son millennials, Queen, claro, y yo estoy hablando, claro, de los años 90, de los años 80.
Claro, entonces en los 80, en los 90, había una cosa que era la heroína, y la heroína pues era tenía que mucho que ver con las drogas por vía parenteral, y entonces el SIDA, entonces la gente se moría de SIDA, todos los que tenemos la edad que yo tengo, seguro que hemos tenido amigos y conocidos que han fallecido como consecuencia del SIDA, pero como las cosas han cambiado, realmente los avances de la ciencia también tienen sus riesgos. Y estos avances de la ciencia en cuanto que podemos hacer el diagnóstico precoz mucho más rápido, el tratamiento eficaz. Hoy, cuando yo terminé la carrera de medicina, el SIDA era una enfermedad, ya no se conocía, pero era una enfermedad mortal. Hoy, cuando yo se lo explico a mis alumnos, les digo que es una enfermedad crónica. Y esto es muy importante.
Se ha conseguido cronificar, claro.
Pues todo eso, esos chavales que ahora tienen 20 años, que nacieron en el año 2000, pues lógicamente no hay tantas noticias de SIDA en los medios de comunicación, no se habla en los colegios del SIDA.
Sin embargo,
no se
si
habla
hay en casa, casos nuevos cada año.
Pues casi 4.000 casos al año, que eso es una barbaridad en España, ¿no? Con 150.000 personas que puede haber en España que tengan la enfermedad o que sean VIH positivos, bueno, y que no lo saben, un tercio de personas no lo saben porque no se han hecho una prueba. Por tanto, hoy aprovechamos de que el domingo se celebra ese Día Mundial para decirles, vamos a hacer frente, por favor, si tenéis alguna duda, si habéis realizado alguna práctica de sexo, si se ha roto el preservativo, si has hecho algo que tú sabes que no deberías hacer por tu salud, hazte la prueba porque es sencillísima, es gratuita, es muy fácil y además es confidencial. Vas a tu médico de cabecera, al centro de salud, se lo cuentas, te hacen una prueba...
Un análisis de sangre.
Sí, pero primero con la saliva, fíjate. Uh-huh. Con la saliva ya se detecta precozmente y si sale positivo, si sale negativo, sale negativo. Si sale positivo, lo vamos a confirmar con una prueba de análisis de sangre que en 3 o 4 días. Yo creo que merece la pena el que volvamos a insistir. Pero además de todo esto, fíjate, en estos años hemos hablado de la píldora del día después. Sí. Y entonces hemos confundido un poco a la percepción de la población, porque me tomo la píldora del día después para no quedarme embarazada. No, y entonces puedo hacer el sexo sin preservativo.
No.
Es que el sexo sin preservativo
es un riesgo.
Es un riesgo total y absoluto para contraer el SIDA. Y las drogas por vía parenteral, hoy ya esto ha pasado a un segundo plano, no le dan. Fíjate, se hace un estudio, más que desde la medicina, se hace un estudio desde el periodismo, os dais cuenta que ha bajado muchísimo el interés de los medios de comunicación para hablar del SIDA. Y solamente se habla pues el Día Mundial contra el SIDA.
Tienes toda la razón, doctor. Por cierto, llevamos muchos años conviviendo con el SIDA, efectivamente, pero todavía hay cosas que confundimos. Y esto yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Por ejemplo, seguimos diciendo que el SIDA es una enfermedad contagiosa. Y no es verdad. Es una enfermedad transmisible.
Pues es que es muy importante que tú digas esto. La Real Academia de la Lengua y de la Medicina todavía no lo tienen claro y deben de tenerlo ya claro, pero además porque ocurren muchas cosas. Mira, yo ahora mismo puedo estar aquí en el micrófono, puedo pasar, como he saludado a Clara, a Juanjo, nos hemos dado la mano, nos hemos tomado una manzana a medias, oye, y puedo tener SIDA y no pasa nada. Sin embargo, si yo tengo gripe, el haber mordido la manzana o el haber estado
haber
aquí al lado tuyo,
del mismo vaso,
sí, estoy contagiando. Por lo tanto, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad transmisible, pero fíjate qué cosas. Porque en el año 2012, la ordenanza del taxi prohíbe, si eres una persona que tienes la enfermedad del SIDA, no puedes ser taxista.
Y aquello,
sí, bueno, pues sí, aquello me llamó la atención, hubo una movilización, se consiguieron 80.000 firmas al ayuntamiento y el gobierno anterior del ayuntamiento en el año 2017 dijo y se comprometió, y está todo en los medios de comunicación, se comprometió a cambiar ese artículo 26 de la ordenanza del taxi, porque en la ordenanza pone que no se puede conducir un taxi si se tiene una enfermedad infectocontagiosa. Como resulta que el SIDA está definida por la OMS como infectocontagiosa, persona de SIDA no puede ser taxista. Bueno, yo desde aquí, como sé que nos escuchan muchos gabinetes de comunicación y muchos taxistas, señores, reclamen. Y querido ayuntamiento, yo creo que esto no se ha cambiado y que hay que cambiarlo, y que evidentemente una persona con SIDA puede conducir un taxi perfectamente porque no va a contagiar a nadie,
en
absoluto.
Una vida prácticamente normal y no hay ningún problema.
Pues todavía existe ese rechazo social, fíjate.
Doctor, por último, tenemos este año un lema, cada año hay uno en este Día Mundial del SIDA. En este caso son las comunidades marcan la diferencia. ¿Esto qué significa?
Pues yo creo que es un lema que marca un poco, invita a la confusión, ¿no? Porque
la comunidad es autónoma, claro, ¿no? La comunidad de vecinos, no saben muy bien.
Lo primero que yo pensé, igual que tú, las comunidades marcan la diferencia. Bueno, es que estos lemas, como vienen a nivel mundial, a veces la traducción, bueno, las comunidades marcan la diferencia, no es que la comunidad autónoma de Valencia y de Madrid, que no es eso. Se están refiriendo a los grupos de ayuda en el SIDA, y los colectivos, y las asociaciones, y las fundaciones, y los políticos. Bueno, que marcan la diferencia y ellos quieren marcar este año la diferencia poniendo en valor el trabajo que han hecho y que están haciendo estas asociaciones, estos grupos de colectivos, y sobre todo para marcar la diferencia en plan positivo reclaman más financiación, que es verdad, que igual que ha disminuido la percepción social de la que hablábamos hace un momento,
ha disminuido la aportación de dinero para luchar contra
pero
esto.
Pero te lo puedo asegurar, a mí me ha pasado como consejero de sanidad, cuando yo llegué quise hacer más y era imposible porque los presupuestos, los políticos tienen que marcar también esa diferencia en la comunidad y por tanto tienen que dar más financiación, tienen que ayudar más. Pero bueno, en definitiva, lo más importante, mira, Juanjo nos lo tiene preparado para terminar con el SIDA. No se equivoquen, por favor.
Escuchen. Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival, cuando vas de festival. Ganas de meter primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Gobierno de España.
Pues ahí, ahí está. Claro, imposible. Preservativo. No hay otra.
No hay otra. Más claro, imposible. Sexo seguro.
Claro que sí, no compartir agujas, desde luego. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias.